Antes de nada, damos la bienvenida a los alumnos y a cuantos nos escuchen esta mañana. Como solemos hacer cada trimestre, nos reunimos para tratar de temas de interés para la asignatura los miembros del equipo docente de Geografía General. María José Aguilera.
Buenos días.
Pilar Borderías.
Qué buenos días.
José Miguel Santos.
Buenos días.
Y quien les habla, Pilar González Yanci, en el papel de moderadora. Hoy vamos a hablar sobre catástrofes naturales. En los temas de esta primera parte del curso, del primer cuatrimestre sobre geografía física, encontramos referidos a algunos fenómenos naturales que a veces tienen carácter de catástrofe o al menos son percibidos como catastróficos por la población, con unos resultados claramente dañinos para los hombres, pero también para animales, para la vegetación o para la naturaleza en general, al producir cambios o deterioros que pueden ser de carácter traumático. Vamos a empezar por acotar un poco el tema diciendo qué es lo que entendemos por desastre o catástrofe natural. Normalmente con este nombre nos referimos a acontecimientos con consecuencias dañinas de distinto tipo y con diverso grado que son provocados por un hecho natural, un hecho de la naturaleza y no causados directamente por el hombre. Muchos fenómenos naturales pasan a ser catastróficos cuando superan simplemente el límite de normalidad que se suele medir por algún parámetro, todos conocemos, escala de Richter, etc. A veces se utiliza el término de riesgo natural, que quizás es más preciso referido al fenómeno físico en sí, de origen natural, pero que en un momento determinado pasa a catástrofe, a llamarse catástrofe natural, cuando hay un daño producido que suele ser sobre todo de carácter socioeconómico. No nos vamos a referir hoy a los catástrofes, a los desastres naturales causados por organismos vivos, como pueden ser las mareas rojas o las propias enfermedades, que duda cabe, que tienen efectos muy dañinos y catastróficos en personas, en animales, en plantas, cuando tienen carácter de epidemia o de pandemia. Vamos a hablar, como decimos, de fenómenos naturales, pero vamos a indicar ya que, aunque sean siempre de esta componente natural, hay a veces algunos que están provocados, por lo menos indirectamente, por la acción humana. Eso sí lo vamos a comentar. Y, en cualquier caso, que muchas veces la acción humana amplifica los efectos de un desastre natural. También tenemos que decir que muchos hechos de la naturaleza en sí mismos serían intrascendentes y los efectos más o menos malos rápidamente serían superados por la naturaleza sin que trascendiera. Pero como afectan muy a menudo a los seres vivos, a las plantas, a la población, es por lo que adquieren ese carácter de catastrófico de una manera específica. En definitiva, hablamos de desastre natural cuando se producen graves daños sociales en los que el detonante ha sido un fenómeno natural que no podemos controlar. Y dicho esto, vamos a comenzar a hablar un poco de los más importantes. ¿Quién quiere?
Bueno, quizá podríamos subdividirlos previamente, sí, pues en los dos grandes apartados que de alguna manera enlazan con cómo tenemos estructurada la asignatura, la parte de la geografía uh-huh. física, aquellos que se derivan de la climatología y aquellos otros derivados de la geomorfología. Uh-huh. Dentro de los primero de ellos, pues, bueno, habría muchos a considerar, pero me voy a centrar fundamentalmente en aquellos que se derivan del viento, por ejemplo, y del agua, como dos de los elementos claves de este tipo climatológico, ¿no? En el primer caso, podríamos destacar los tornados y huracanes como principales catástrofes, ¿no? Derivadas de esta clasificación. El tornado es un torbellino violento en forma de embudo que se extiende desde las nubes hasta la superficie terrestre y que se caracteriza por la presencia de vientos giratorios de una gran velocidad. A veces llegan a alcanzar hasta los 400 kilómetros por hora. Realmente los efectos no son tan destructivos como, por ejemplo, en el caso de los huracanes, porque la superficie de actuación son más limitadas. De hecho, últimamente estamos viendo cómo dentro de nuestro propio país se están formando casi a diario, en determinados momentos del año, este tipo de fenómenos, ¿no?
Con gran sorpresa, que es destacada en la prensa incluso.
Pues
como algo
sí,
que
sí, quizá
no
porque no estábamos tan acostumbrados, ¿no? Desde luego los huracanes son uno de los agentes potenciales más severos existentes, ¿no? A veces se forman inicialmente en el mar, conocidos como ciclones tropicales, van progresando hasta que llegan a depresiones tropicales de acuerdo con la velocidad que alcanza el viento, y cuando normalmente exceden los 120 kilómetros por hora ya se les llama huracanes, ¿no? Que tiene un carácter destructivo grandísimo, porque se comportan realmente como grandes máquinas térmicas donde la acción del vapor de agua y actúa como una caldera y generando una gran energía destructiva, ¿no? El segundo elemento sería el agua. Desde luego, si hay poca, la vida y la tierra luego se mueren. Si hay demasiada, como sabemos, el efecto sobre ellas es devastador, ¿no? En el extremo opuesto deberíamos considerar la sequía, ¿no? La sequía, que es un fenómeno que se diferencia realmente en que se produce de una manera paulatina, ¿no? Y se va asentando poco a poco a lo largo del tiempo, ¿no?
Quizá que es episódico, ¿no? La sequía, no lo confundamos con la aridez, lo digo un poco por los alumnos.
Sí, es episódico, lo que pasa es que en vez de la acción ser brutal en un momento determinado, pues tiene su acción más paulatina, más progresiva, ¿no? Y en ese sentido puede producir catástrofes como son la inseguridad alimentaria, la hambruna y desnutrición, y los que afecta a desplazamientos de población de una zona a otra, y que estamos acostumbrados a verla, por ejemplo, pues en el continente africano, ¿no?
¿Y de tipo de geomorfología o de fuerzas internas, qué destacaría?
Yo, desde el punto de vista de la geología, la causa fundamental de los desastres naturales es la liberación de energía que proviene del magma incandescente que hay en el interior de la Tierra. Esta liberación se produce mediante los volcanes y los terremotos. A su vez, estos pueden provocar tsunamis. También de origen externo, ya no interno de la geología, serían los meteoritos, que dan también a su vez, dan lugar a catástrofes.
Los meteoritos al impactar, por
al ejemplo, impactar, bien sea en la tierra o bien sea en el agua, porque también podrían provocar tsunamis. Los volcanes se producen por la salida al exterior del magma incandescente, lo que produce, además de la formación del cono volcánico, grandes coladas de lava que sepultan la flora, la fauna, así como el hábitat humano que encuentra a su paso. Las cenizas, fumarolas, bombas, etcétera, contribuyen también a ampliar el efecto desastroso. A su vez, los terremotos son movimientos bruscos de la Tierra a causa de la liberación rápida de energía acumulada durante largo tiempo. Se asocian a los movimientos sísmicos de gran dimensión. Las 12 grandes placas tectónicas de corteza terrestre que flotan, por decirlo así, sobre el magma, se mueven y van moviéndose millones de años. Se hace con movimientos lentos que prácticamente no se perciben, pero cuando dos placas chocan con gran fuerza, se producen fuertes movimientos que son los que llegan a dar lugar a fuertes desastres. A su vez, tanto volcanes como terremotos pueden dar lugar a tsunamis. Tsunamis es una palabra japonesa que significa de su, puerto o bahía, y nami, ola. En realidad son olas, o una ola o una serie de olas gigantescas que se producen cuando la masa de agua es empujada de forma violenta por una fuerza que se desplaza verticalmente. Pueden deberse a la acción de los terremotos, volcanes, meteoritos, derrumbes costeros o subterráneos, e incluso explosiones de gran magnitud pueden provocarlos. Las consecuencias más devastadoras las producen los tsunamis producidos por terremotos locales, pues no da tiempo a prepararse y evacuar la zona. Solo pasan 10 o 20 minutos desde que se tiene el origen. Para que se produzca el tsunami, el fondo del mar debe ser movido violentamente en sentido vertical, para que se rompa el equilibrio normal de la masa de agua.
Bueno, esto que estás diciendo al hablar de los tsunamis parece que se relaciona un poco, José Miguel hablaba de producidos de catástrofes o fenómenos de tipo climatológico, ahora aquí geomorfológico o geológico, parece que en los tsunamis se combinan las dos cosas, es que no son aislados así.
Es que realmente van juntos, o sea, se puede producir el fenómeno en la tierra o ser un terremoto, pero luego tiene un medio de propagación como puede ser el mar, ¿no? O sea, produciendo grandes olas e inundaciones, ¿no?
Incluso las coladas de barro, por ejemplo, se producen en las laderas de unas montañas con una cierta pendiente, con un tipo de rocas que se puedan papar en agua y que, por supuesto, tiene necesidad de una gran lluvia, mucha lluvia. Claro.
De acuerdo.
Realmente la Tierra tiene zonas más débiles, más vulnerables, ¿no?, a la furia de este tipo de fenómenos naturales, como pues pequeñas franjas encerradas entre dos mares, tierras bajas de hundimiento progresivo, volcanes siempre activo, las fallas tectónicas entre placas continentales, etcétera, ¿no? En realidad, esto afecta a todos los países, ¿no? Pero los países pobres están menos preparados para la prevención de este tipo de desastres, ¿no? Y ello origina, desde luego, que se produzcan con mayor fuerza, teniendo en cuenta, además, que en las zonas densamente pobladas, en muchos casos, afecta a este tipo de sitios.
Bueno, pues ya que has comentado eso, quizá convenía a tratar un poquito de las posibilidades de prevención. ¿Podemos realmente hacer algo en la situación actual de conocimientos?
Sí, bueno, los desastres naturales intentan mitigarse mediante diversas intervenciones, que en unos casos van dirigidas a desarrollar programas y sistemas de observación y detección, y en otros a mejorar la capacidad de respuesta de las poblaciones afectadas por los acontecimientos que hemos mencionado. La prevención de las catástrofes naturales realmente ha avanzado mucho en los últimos años. Los avances tecnológicos y el progreso en el ámbito de las ciencias como la climatología, la sismología o, por ejemplo, la vulcanología nos permiten identificar las zonas donde pueden producirse estas catástrofes e incluso la intensidad aproximada que tendrá su impacto. De este modo, si mediante la instalación de estaciones meteorológicas o de redes sismológicas o de sistemas de alerta anticipada, podemos movilizar los medios posibles para reducir los daños que ocasionan. No todos, por desgracia, pero sí reducirlos en parte. Al mismo tiempo, también se pretende construir infraestructuras apropiadas y resistentes y adecuar la ordenación de los asentamientos humanos para evitar la vulnerabilidad de ciertos espacios. Realmente el problema es que es muy desigual la prevención todavía, mientras que hay espacios como el Océano Pacífico que tienen sistemas de alerta desde hace 40 años, otros no lo tienen. De hecho, vimos los problemas que hubo en el maremoto del Océano Índico del 26 de diciembre del 2004.
También que un poco lo que comentaba José Miguel del problema de la pobreza, que también en esto evidentemente se nota.
Y la rapidez con que sucede.
Y la sensibilización misma, ¿no? Por ejemplo, en Japón están totalmente conscientes de los riesgos que tienen, hacen simulaciones y eso les permite controlar muy bien.
Y hasta el propio conocimiento, por eso es muy útil para nuestros alumnos. Todo el mundo recuerda el caso de aquella niña que sabía lo que pasaba cuando el mar retrocedía y sabía que iba a ocurrir. Y era una niña, claro, yo estoy en el colegio, ¿no?
Bueno, precisamente por todas estas desigualdades que existen desde el año 99, desde 1999, la UNESCO pues ha favorecido una estrategia de prevención a escala internacional, de forma que se examinen todos los riesgos que hay y se acoten zonas de peligro, sobre todo en las zonas de los países subdesarrollados. Todos los años hay prácticamente alguna campaña, alguna reunión, para intentar estudiar los distintos desastres. En unos casos, pues estudian los peligros relacionados con el agua.
Bueno, sí. Desgraciadamente tenemos que cortar. No nos queda más tiempo. Tengo que interrumpir así a Pilar, que nos ha quedado ya bastante claro lo que nos estaba diciendo. El tiempo se acaba y para terminar lo que queremos solamente hacer es desear a todos que el curso sea fructífero. Recordar que tanto esta emisión como las de años anteriores pueden escucharlas a través de Internet, en la web de la UNED y en el curso virtual de la asignatura, y que como siempre estamos a su disposición, todos los miembros del equipo, en los variados cauces de atención de los que disponen en la UNED. Adiós y buenos días.
Adiós, buenos días.
Buenos días.